Bienvenidos oyentes de Radio Sefarad a las noticias de hoy, unas noticias comentadas por Jorge. ¿Qué tal?
¿Qué tal, Alejandro?
Vamos con los titulares. Netanyahu propone que un asentamiento de los Altos del Golán lleve el nombre de Trump en honor a su reconocimiento. Hamás logró infiltrarse en las fuerzas de seguridad de la Autoridad Palestina. Arabia Saudita ejecuta a 37 personas acusadas de terrorismo, a uno de ellos por medio de la crucifixión. La desconocida e increíble historia del biólogo polaco que salvó la vida de miles de judíos usando piojos. Estos son los asuntos del día aquí en las noticias de Radio Sefarad. En la segunda parte hablaremos de la agenda cultural. Ahora lo hacemos del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. Va a pedir que un asentamiento en los Altos del Golán lleve el nombre de Donald Trump en homenaje al presidente de Estados Unidos por haber reconocido la soberanía israelí en ese territorio. Los Altos del Golán son una estrecha meseta en la frontera con Siria, al noreste de Israel, que ocupa dos tercios de este territorio desde la Guerra de los Seis Días de 1967, que Israel anexó en 1981.
Bueno, la verdad que eso lo comunicó a través de un tuit. La familia Netanyahu está paseando justamente por los Altos del Golán y ya saben todos que esta semana es la Pascua Judía, pues hay mucha gente que está haciendo turismo interno, también los Netanyahu, y de pronto dice, bueno, estoy aquí en los Altos del Golán y voy a poner un nombre a un asentamiento, una ciudad que se llame Presidente Donald Trump. Cosa que realmente es muy llamativa, porque yo no recuerdo en Israel que se hayan puesto nombres de ciudades a personajes no judíos, o que no tengan algo muy, muy evidente que ver con la creación, la independencia de Israel, o con la historia judía, no sé. Pero incluso estoy tratando de pensar en alguno y no conozco, por ejemplo, ninguna ciudad o lo que sea que se llame Balfour, o lo que sea. Claro, de judíos sí tenemos a Herzl, tenemos a Herzliya, Kiryat Motzkin, etcétera, etcétera. Pero lo que no tenemos es de no judíos en Israel. Así que, bueno, no sé, igual va a haber un Kfar Trump, que vendría a ser el pueblo Trump. Pero yo creo que más que nada esto es una de estas ideas peregrinas que suelta de vez en cuando Netanyahu, que debe estar bastante contento con el resultado de las elecciones y que sabe que a la vuelta de estas mini vacaciones pues le va a tocar discutir con los mismos de siempre, que son la gente que le han hecho primer ministro antes y que ahora estarán en su nueva coalición.
El grupo terrorista islámico Hamás logró reclutar durante el pasado año a miembros de las fuerzas de seguridad de la Autoridad Palestina, incluyendo a algunos que trabajan en unidades sensibles junto a Israel para desbaratar la actividad del propio Hamás dentro de los territorios en disputa. La Autoridad Palestina se enteró de la infiltración y lanzó una operación de contraespionaje secreta contra los topos de Hamás, durante la cual se detuvo a varios oficiales que confesaron. Pese a las detenciones, persiste la preocupación de que otros oficiales de seguridad palestinos, que recientemente han recibido solo el 50% de sus salarios mensuales bajo el telón de fondo de una crisis presupuestaria, puedan ser fácilmente inducidos a trabajar por dinero para Hamás.
Bueno, la cosa se parece casi a un capítulo o una tercera temporada de esta serie israelí, Fauda, en la cual existen unidades, o más bien en este caso hablan de una sola unidad, de lo que se llama Mustarabim. Los Mustarabim, que se podría traducir perfectamente al español como mozárabes, son gente que no son árabes, pero que se hacen pasar por árabes, hablan como ellos, tienen sus costumbres para, en este caso, actuar infiltrándose en las líneas enemigas, digamos, de los terroristas. En el caso de la infiltración de Hamás en la OLP, pues no es personal. No es que hayan habido personas de Hamas que hayan asumido una personalidad distinta y los hayan cogido, sino que lo que han hecho es lo que en los servicios de inteligencia de todo el mundo se conoce como traidores, ¿no? Es decir, gente que están trabajando en la seguridad de un país, pero que alguien les ofrece dinero para pasarse de bando o hacer, digamos, aportaciones de información importantes. Lo llamativo del caso es que esta gente, por lo menos los que han sido detenidos, confesaron que lo hicieron por cuestiones económicas, porque no reciben los sueldos desde hace bastante tiempo o reciben solamente una parte de ellos. Pero lo gracioso o trágico, según cómo se mire, es que los que sí les pagan son Hamás. Y Hamás es este grupo que controla Gaza, donde no tienen dinero para nada. Son esta gente que mandan a protestar todos los viernes por el bloqueo de Israel y porque la OLP no les pasa el dinero, no paga la electricidad, el agua, que esto, que lo otro. Y los únicos que les echan un cable son los cataríes con sus maletas de millones de dólares en efectivo. Es decir, podemos llegar a la conclusión de que utilizan el dinero que les suministra Qatar para una cuestión de emergencia humanitaria y lo utilizan para pagar a los servicios secretos o a gente de los servicios secretos palestinos, que al trabajar en sintonía o en colaboración con las fuerzas de inteligencia israelíes para perseguir a los terroristas, pues ponen sobre aviso a los grupos como Hamas o Yihad Islámica para que no hayan detenciones o no aborten atentados terroristas y situaciones como esta. La verdad que es un guión que ni el más febril de los guionistas defauda de ninguna otra serie se les hubiera ocurrido. Es decir, que los más pobres son los que están pagando más que los que tienen el dinero para poder seguir matando gente. Es que esto, la verdad, que es difícil de entender para mentalidades que estamos en el mundo llamado civilizado por algunos, Occidente o lo que sea. Lo que está claro es que la mentalidad de esa gente es distinta a la que tiene el 99% de los que vivimos en España o en Europa o en todo lo que esté al oeste de la zona de Oriente Medio.
Las autoridades sauditas informaron en las últimas horas de la ejecución de 37 personas acusadas de terrorismo, uno de ellos crucificado, dos días después de un ataque frustrado reivindicado por el grupo yihadista Daesh al norte de la capital, Riad. Los ejecutados fueron sentenciados por adoptar ideología terrorista extremista, formación de células terroristas, corromper y desestabilizar la seguridad, expandir el caso, provocar la sedición sectaria, dañar la paz y seguridad social, atacar sedes de seguridad con el uso de artefactos explosivos, matar varios efectivos de seguridad y por traición por colaborar con entidades hostiles al reino. Todos los ejecutados eran de nacionalidad saudita. En 2018, las autoridades ejecutaron a 149 presos, tres más respecto al año precedente, pese a las promesas del príncipe heredero saudita, Mohammed bin Salman, de minimizar la pena capital en el reino.
Bueno, y estas son las ejecuciones que se hacen, digamos, legalmente dentro de Arabia Saudita. No olvidemos que Mohammed bin Salman también es el autor intelectual de la ejecución del periodista que no fue detenido ni juzgado ni nada, simplemente entró en Estambul en una embajada, ¿no? Para arreglar unos papeles. Así que, fíjense, estábamos hablando en el comentario anterior de las diferencias de mentalidad. Pues supónganse que a ustedes les toca vivir en un país donde se crucifica, estamos en la Semana Santa, yo no soy cristiano, pero un país que crucifica a los que condena, entiendo de que habrán hecho cosas muy malas, son terroristas y posiblemente en cualquier lugar decente del mundo irían a la cárcel durante muchos años y no por toda la vida. pero que se crucifique, yo esto no lo vi fuera de las películas que hemos visto estas semanas pasadas. Y a los otros 36, pues han tenido suerte que los han matado por otro método que no aclara la noticia cuál ha sido, porque igual el método más piadoso después de la crucifixión es que te decapiten con un sable. Yo no sé, me resulta extraño pensar que apliquen algo como una sedación y una inyección letal o incluso una silla eléctrica. Me imagino que, dada el nivel de lo que entiende por justicia en Arabia Saudita, pues los que están condenados a muerte y no son crucificados tampoco tienen una muerte demasiado digna.
Gracias a un libro de divulgación científica se conoce mejor la historia del biólogo polaco Rudolf Weigel, que salvó a miles de judíos durante la Shoah. Nació en 1883 en el Imperio Austrohúngaro, pero creció y vivió en Polonia, siendo su campo de investigación los piojos humanos como transmisores del tifus, que en su tiempo era una de las principales enfermedades infecciosas y provocaba grandes epidemias y miles de muertes. En 1936 desarrolló la primera vacuna efectiva contra la enfermedad. Durante las invasiones alemana y soviética de la ciudad polaca de Leópolis, las autoridades le permitieron seguir con sus investigaciones. Desde entonces colaboró con el ejército polaco de la resistencia y envió en secreto la vacuna a los guetos de las ciudades más importantes, entre ellas Varsovia, lo que seguramente contribuyó a salvar la vida de muchos judíos allí encerrados. Pero además, para salvar a sus propios empleados de la deportación, los convirtió en imprescindibles, alegando que tenían que alimentar a los piojos con su sangre y mantenerlos con vida. Era la única manera que tenía Weigel de seguir cultivando la bacteria con la que fabricaba grandes cantidades de la vacuna. El casi millar de empleados del Instituto Weigel, intelectuales polacos y judíos que probablemente no se habrían salvado de otra forma, solo tenían que dejarse picar durante menos de una hora al día. Los nazis le dejaban hacer porque procuraban mantenerse alejados del tifus por miedo a la enfermedad. Incluso le llegaron a ofrecer la nacionalidad alemana, que él rechazó. Cuando la Unión Soviética recuperó la ciudad en 1944, cerraron el instituto y procedieron a realizar una terrible limpieza étnica expulsando a los polacos. Weigel se trasladó a Cracovia, donde siguió produciendo la vacuna durante años. Murió en 1957 y en 2003 Israel le otorgó el título de Justo entre las Naciones.
Sí, esta es una noticia que ha salido esta semana en la prensa porque a raíz de que ha habido una publicación de un libro de divulgación científica con casos extraños o llamativos, anécdotas del mundo de los descubrimientos científicos, y nos ha parecido que esta historia era fantástica, porque si hablábamos, y todo el mundo conoce la historia de la lista de Schindler, este empresario alemán que gracias a que convence a los alemanes que necesita unos empleados judíos como fuerza de trabajo esclava, pues en realidad les está salvando la vida, y los que estuvieron trabajando para él lograron atravesar ese periodo terrible de la Segunda Guerra Mundial sin que fueran eliminados, asesinados, etc. El caso de Rudolf Weigel es todavía, creo yo, más llamativo porque tiene como dos aspectos. No solamente que con sus empleados judíos y polacos, que estaban igualmente amenazados porque los alemanes pretendían eliminar también a los intelectuales polacos, inventó un sistema para, digamos, fabricar esta vacuna que era bastante ingenioso, muy ingenioso para la época. Eran como una especie de cajitas pequeñas con un agujero donde ponían el piojo dentro de la cajita y a través del agujero que mantenían atado a la pierna, por ejemplo, varias de estas cajitas, pues a través de esa cajita el piojo picaba a la persona, pero eran picaduras que eran de piojos que no estaban contaminados y luego podían retirarlo. Y el piojo, una vez que tenía suficiente sangre, había engordado, era inoculado con una bacteria que había fabricado, que había aislado el biólogo Rudolf Weigel, y de esta manera producía, de la forma habitual en las vacunas, una cepa atenuada y con esto logró frenar una enfermedad que era de las más terribles que había, especialmente en la primera mitad del siglo XX, el tifus, que se cobró muchísimas vidas. Por eso también ni los alemanes ni los soviéticos se metieron con él, porque no querían ni acercarse a las instalaciones. Y entonces este fue hizo como una especie de lista de Schindler de la gente que trabajaba para él. Pero aparte de eso, cuando elaboraba las vacunas, una gran parte de ellas las destinaba a través del ejército clandestino polaco y los grupos que había, para que llegasen a las zonas de hacinamiento, que eran los guetos, especialmente el gueto de Varsovia. Es decir, que no solamente salvó a los casi el millar de empleados que había allí, sino también, y en una cantidad que no se puede estimar, a los que recibieron la vacuna estando en las peores condiciones que pueden tener una persona a nivel sanitario, que es en el hacinamiento, en un gueto donde hay multitud de enfermedades, no hay servicios médicos y no hay prácticamente alimentación a la vista. Así que desde aquí, aunque hoy no se cumple ninguna efemérides ni del nacimiento ni de la muerte, nuestro homenaje pequeño a Rudolf Weigel, del cual no habíamos oído nombrar, por lo menos en detalle. Así que esto es una muestra más de que cuando alguien dijo, no, es que en esta época de los nazis no se podía hacer nada. Sí que se podían hacer, y la gente que pudo hacerlo logró salvar muchas vidas.
Pues con esta historia cerramos las noticias, la primera parte, aquí en Radio Sefarad, para volver ahora, tras la pausa, con la agenda cultural. Entramos ya en la agenda cultural, como decíamos. Hola, Raquel.
Hola, Alex. Hola a todos.
Cuéntanos, ¿qué traes hoy?
Pues empezamos con una propuesta, una segunda edición que nos llega desde la Red de Juderías de España. Se trata de la puesta en marcha de nuevo del programa cultural Benjamín de Sefarad, que se celebra desde 2014 y que tiene como objetivo, ya saben, dar a conocer entre los escolares el legado sefardí de las 22 ciudades que forman la Red de Juderías de España. Así que niños y jóvenes se van a convertir en pequeños descubridores de Sefarad. La red organiza este año un juego participativo de preguntas y respuestas que permite descubrir diversos aspectos de la cultura e historia judía. El juego invita a la visita de una ciudad de la Red de Juderías, que deberán fotografiar los participantes, quienes también escribirán un microrelato de no más de 350 palabras y que deberá versar de manera muy abierta, no poner límites, sobre su descubrimiento del pasado judío español y del presente, y esperemos que del futuro, bien sobre su experiencia en la visita de una de las ciudades de la Red de Juderías o de su propia ciudad, por ejemplo. El concurso está dirigido a los escolares de cualquier colegio de España nacidos en los años 2005, 2006, 2007 y 2008. El plazo de participación está abierto hasta el próximo 5 de julio y se podrá participar accediendo a la web de la Red de Juderías de España. Así que nada, animamos a todos los chicos y chicas a participar en este programa educativo Benjamín de Sefarad. Se sortearán numerosos premios, sorpresa, y los 30 mejores verán cómo su relato se publica en un libro, como ocurrió en la primera edición.
Bueno, pues es una gran oportunidad para conocer diferentes ciudades de España, de Sefarad, como llamaban los judíos, y se sigue llamando así, ¿no? Sobre todo aquí en esta radio, que apodamos también con su nombre, y pueden descubrir ciudades como Segovia, Rivadavia, que venga a mi memoria, Cáceres,
Ávila, Estella, Lizarra,
hace poquito
Toledo, Córdoba.
Vino también desde la zona del Mediterráneo, esta ciudad con su teatro maravilloso.
Sagunto.
Bueno, hasta 22. un mini concurso es.
No la sabemos, pero nos la sabemos, pero no tenemos tiempo porque tenemos que darles otra buena noticia. Y es que Johannes y Janta Klein, unos una pareja holandesa, han sido nombrados justos entre las naciones en una ceremonia muy emotiva en el Museo del Holocausto Yad Vashem en Jerusalén este pasado lunes. La pareja holandesa escondió a dos niños judíos durante la Shoah, Gerson Eisenman y Michael Jemenfeld. Michael, lamentablemente, quien había sido precisamente el que había solicitado el reconocimiento a esta pareja que le salvó la vida, falleció hace 3 semanas, así que no ha podido acudir a esta ceremonia. Sí que participaron los miembros de la familia de los supervivientes, representantes de la Embajada de los Países Bajos en Israel y otras personalidades y, por supuesto, familiares y amigos de los recientemente nombrados justos entre las naciones. El premio fue otorgado a Sandra Klein, nieta de Yanta Klein. Bueno, contarles que durante los terribles tiempos de la Shoah, esta pareja, el esposo era profesor, bueno, pues acogió a dos niños judíos, les ocultaron y así consiguieron que sobrevivieran a la guerra y al Holocausto. Es una historia entrañable. Esperamos contarles más datos en un espacio en el que tengamos más tiempo, pero desde aquí queremos felicitar a esta pareja holandesa porque, bueno, se unen a la lista de esos hombres y mujeres honorables que, perdonen, que poniendo en peligro su vida salvaron a judíos durante la Shoah.
Bueno, pues una pequeñita parte de esa historia. Ahora cerramos la agenda y lo hacemos con qué, Raquel.
Pues seguimos en Israel porque el Museo de Israel está haciendo planes, bueno, ya tiene prevista una exposición de obras de arte que forman parte de la controvertida colección Gurlitt, de la que tantas veces les hemos hablado aquí en Radio Sefarad. Ya saben que parte de estas obras, bueno, pues se sospecha, y más que se sospecha, que fueron robadas a familias judías por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Recordarles que el tesoro de 1.500 piezas de arte fue encontrado en Múnich, en el hogar de Cornelius Gurlitt, hijo del difunto comerciante de arte de la era nazi Hildebrand Gurlitt. Se han exhibido algunas de sus obras en el Museo de Bellas Artes de Berna, en Suiza. También ha habido exposiciones en Bonn y en Berlín. Y esta será la primera vez que parte de esta colección llegue a Israel. La muestra se titula Sobre el gusto y la ideología, la historia de Gurlitt, y tendrá lugar entre el 23 de septiembre y el 19 de junio de 2020. O sea, empieza este septiembre, el 23 de 2019, y se desarrolla hasta el 19 de junio del año que viene. En Israel se necesita mucho contexto israelí y una narrativa ligeramente diferente a lo que hicimos aquí en Alemania. Esto ha dicho Rein Wolfs, director, bueno, el responsable de llevar esta colección al Museo de Israel, quien trabajará en estrecha colaboración con el curador del propio Museo de Israel, Shlomit Steinberg. Y bueno, ya estamos deseando saber qué reacciones se dan tras que eso, que se iba en Israel parte de la colección, de la llamada colección Gurlitt.
Bueno, pues controvertida esta noticia, uh-huh. Este anuncio, que seguro que trae cola, porque hasta la inauguración de la exposición pueden pasar muchas cosas. Nosotros nos despedimos aquí y les esperamos, como siempre, en la página web www.radiosefarad.com.